No, bueno, fue claramente, nosotros tenemos el acta de la reunión paritaria. La reunión paritaria y lo que quedó refrendado en acta, el gobierno ofrece un 6% de aumento en marzo y ofrece seguir la inflación a través del índice del INDEC y mantener la paritaria abierta con una nueva reunión en julio. Eso es lo que ofreció el gobierno y eso es lo que figura en acta. Luego salió el ministro de Economía, Balay, a plantear que en realidad el ofrecimiento sería cercano, serían tres cuotas, pero que las otras dos cuotas del 6% todavía no tienen fecha. Pero bueno, eso no lo hizo en el ámbito paritario. Lo hizo en una conferencia de prensa, con lo cual nosotros decimos, o los que fueron del gobierno a la reunión paritaria fueron con mala información y hay una gran descoordinación por parte del gobierno provincial, o bien cayó tan mal ese ofrecimiento del 6% y luego salió el ministro de Economía a tratar de dibujarla. Y bueno, hoy hay una nueva reunión donde esperemos que a ver cómo formaliza la nueva propuesta del gobierno provincial. Pero lo que propuso ayer fue el 6 para marzo mantener abierta la paritaria y en base al índice del INDEC en julio elaborar una nueva propuesta. Y en esto nosotros tenemos que marcar dos cuestiones. Primero, el INDEC mide principalmente Capital Federal, no mide Entre Ríos. Y en Entre Ríos tenemos gente que sí mide precios. Y segundo, mientras el INDEC para enero dio el 1,2% de inflación, el índice Congreso fue del 1,9% de inflación. Y el índice Congreso, recordemos, no es un índice opositor, sino que fue un índice que creó muchos de los que hoy están en el partido gobernante a nivel nacional, cuando en la etapa kirchnerista el INDEC había sufrido un gran desprestigio y era muy poco creíble el índice que marcaba el INDEC.
O sea, ¿ustedes pensaban que esto iba a ser mejor?
Nosotros íbamos con la expectativa de que esto iba a ser un poco mejor. Ni el más pesimista de los docentes esperaba una oferta tan pobre por parte del gobierno provincial. Y bueno, nosotros, obviamente, esta oferta del gobierno provincial provocó y aumentó el enojo entre nuestros compañeros docentes, y hay mucho enojo y mucha indignación por una propuesta tan pobre como la que se dio ayer. Esto es así y nos encamina hacia un conflicto importante, salvo que el gobierno provincial recapacite y cambie radicalmente su actitud. Y bueno, para eso hay una nueva reunión hoy, por lo que está previsto en los tiempos paritarios, ¿no es cierto? Hoy hay una nueva reunión.
A ver, Gustavo, el tema es que ustedes venían diciendo que necesitaban un 10 del año pasado, más un 25 de este año, hablábamos de un 35%, y vienen con un 6%. Sí. La verdad, no hay forma de decirlo o de hacerle la pregunta si ustedes aceptarían o no esta propuesta.
La del 6, imposible. Yo creo que ningún trabajador podría aceptar una propuesta del 6% en el contexto actual. Claro. Es absolutamente imposible aceptar eso. Es una falta de respeto proponer eso. Nosotros venimos con una expectativa, con un pedido, que no es una ocurrencia nuestra, sino que sale el año pasado, hubo pérdida del poder adquisitivo de entre el 8 y el 10%, para no solamente para los docentes, sino para todos los trabajadores. Y a eso hay que sumarle las previsiones reales de inflación de este año, que los estudios privados, entre ellos el estudio de Cifra que trabaja para la CTA, hablan de un 25%, de una inflación más cercana al 25 que al 17 o 18% que plantea el gobierno. Pero además de todo esto, nosotros tenemos como un dato que no es un dato menor, que el mismo gobierno de Entre Ríos aumentó el impuesto inmobiliario en un 32% este año. Y ese 32% lo aplica de una, no lo aplica en cuotas, no lo aplica segmentado, sino que lo aplica de una sola vez.
Claro.
Ese número, 32%, es un número cercano a nuestra demanda. Uh-huh. O sea que el gobierno provincial en cierta forma reconoce que nuestra demanda tiene algún viso de seriedad y de realidad al aumentar el impuesto inmobiliario en ese porcentaje. Pero además de todo esto, nosotros tenemos aumento de combustible para el primer trimestre ya aplicado del 8%. Aumenta la tarifa eléctrica, que es muy importante, que algunos trabajadores están sufriendo aumentos del 100-150% en relación al año anterior. Aumento de gas previsto también en un porcentaje muy importante. Y todos estos aumentos tienen un componente común. Son inflacionarios en el sentido de que todos los comerciantes lo reciben, los industriales lo reciben, y todo el mundo, los transportistas lo reciben, y todo el mundo lo transfiere a precios, porque nadie se queda pagando él solo el aumento del 100% de la luz. El comerciante que ocupa heladera, que ocupa energía eléctrica, no absorbe ese aumento del 100%, sino que lo transfiere a precios. Lo mismo pasa con el industrial, lo mismo pasa con el transportista que recibe el aumento de gasoil. Por eso decimos que son aumentos inflacionarios, porque se trasladan al conjunto de precios y no queda solamente en que me aumentan la luz en mi domicilio, sino que se traslada a todos los precios, y eso lo sabemos todos los argentinos que es así.
Claro. El tema es que ustedes dicen que no le tiembla la mano al aumentar ellos, y a ustedes, bueno, le entran con el tema de la conversación.
Sí, exactamente. Ese es el problema. Ellos, para aumentar los impuestos, para aumentar las tarifas, las autorizan de una. Nos enteramos muchas veces cuando llega la boleta del inmobiliario a nuestras casas. Esto va a repercutir también, lógicamente, hay aumentos de alquileres cuando se renuevan los contratos muy importantes. No son del 17-18% los aumentos de alquileres, y mucho menos del 6%. Están por encima de eso. O sea que el problema acá radica en que a menor poder adquisitivo por parte del trabajador, al que está más abajo en la escala, el que no tiene casa propia, por ejemplo, que no paga el inmobiliario, pero le aumenta el alquiler en un porcentaje similar. Y si nosotros recibimos un aumento de 500 pesos, como sería el 6% para muchos docentes, ese aumento se va en el aumento de alquiler, y no se va solamente ese aumento, se va ese aumento y más. Sí. Más del aumento se va solamente en pagar el aumento del alquiler o en pagar el aumento de la tarifa eléctrica. Y nos quedan un montón de componentes afuera. Aumenta el pan, por ejemplo. Son productos de primera necesidad, de uso diario, de uso producto que uno va al supermercado y compra toda la semana, de repente lo encuentra con aumentos del 20-30%, y eso la audiencia lo sabe porque todos lo sufrimos en carne propia. Y bueno, esa es nuestra preocupación, ¿no es cierto? Y ese es el motivo por el cual no podemos aceptar este 6%, que es irrisorio, pero tampoco podemos aceptar los tres tramos del 6% que dijo Balay en conferencia de prensa, porque también se queda muy corto comparándolo con el 32% en que el mismo ministro decidió aumentar el impuesto inmobiliario.
Bueno, Gustavo, entonces hoy sigue a las 3 de la tarde.
Hoy a las 3 de la tarde de reunión. Un dato muy importante: mañana hay congreso de CETER y se puede definir un plan de acción nacional. Y la semana que viene habrá congreso de ANMER para definir también los pasos a seguir a nivel provincial, y antes del congreso habrá asambleas en la seccional y en las escuelas para definir medidas de acción.
Bueno, esto no cambia nada de lo que ustedes ya lo habían anticipado a fin del año pasado, ¿no? Que sabían que iba a ser un año complicado.
Sí, sí, no cambia nada, profundiza, porque nosotros, yo creo que ni el más pesimista de los docentes esperaba una propuesta tan mala como primer propuesta. Por lo tanto, profundiza toda la sensación de que va a ser un año complicado, de que vamos camino a un conflicto, de que no habrá comienzo de clase el 6, y seguramente en un plan de acción que tendrá una alta adhesión, porque además de todo esto, cuando el gobierno provincial incumplió el año pasado la promesa de sentarse a negociar en julio, también hace que hoy se vea con mucho escepticismo un acuerdo que contemple la misma cláusula de sentarse a negociar en julio. porque el gobierno dice nos sentamos de vuelta en julio. ¿Qué confianza podemos tener en que se va a sentar en julio si el año pasado prometió lo mismo y no cumplió?
Gustavo, ¿cómo te va? Nancy Sosa te saluda.
¿Qué tal, Nancy?
¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo cerró el concurso docente para el Departamento Uruguay?
Bueno, en eso tenemos, cambiamos totalmente la cara, sí. Y tenemos la alegría de que el concurso docente cerró muy bien. Normalmente se concursó y fueron dos jornadas muy importantes donde alrededor de 300 docentes accedieron a la titularidad o hicieron pase a una escuela más cercana a su domicilio, lo cual es muy importante. Muchos docentes que han viajado durante años, durante 7, 10 años, ahora dejan de viajar. Otros ingresan por primera vez a la titularidad, en una jornada que fueron de cumplimiento de la normativa y donde nos permite reivindicar una vez más el sistema de concurso público para acceder al trabajo docente, que es un sistema que hemos defendido siempre nosotros desde el sindicato, porque evidentemente evita que haya cualquier tipo de injerencia externa, cualquier tipo de injerencia política, para que el docente acceda a su lugar de trabajo, y también da una gran garantía a los padres de que el docente que trabaja en la escuela ingresó por concurso, no ingresó por acomodo, sino por concurso, y es por lo tanto un docente que está capacitado para desempeñar la tarea.
Gustavo, ¿se logró entonces la cobertura de todos los cargos o habrá una instancia extra posiblemente en algunos días?
No, se logró la cobertura de todos los cargos que estaban vacantes. Uh-huh. En unos días seguramente habrá concursos para suplencias, para cubrir suplencias. Uh-huh. Pero todos los cargos que estaban a titularizar se cubrieron, a excepción de cargos de psicopedagogo, de gabinete para educación especial, que no son cargos estrictamente docentes, sino que son para profesionales que trabajan en la educación. Uh-huh. Pero sí se logró la cobertura de todos los cargos docentes.
¿Incluyendo lo de la nueva escuela de Villa Las Lomas Norte o no?
No, porque esos cargos todavía no están creados.
Ah.
Todavía se necesita saber cuántos alumnos tendrá la escuela. Saldrá una resolución creando esos cargos. Y esos cargos sí se cubrirán con suplentes y esperemos que la resolución salga antes del inicio de clases para que se pueda realizar el concurso antes del inicio de clases y cubrir esos cargos.
Perfecto. Otra posibilidad también que tendrán muchos docentes de insertarse dentro del sistema laboral, entonces, a través de estos cargos que se van a crear.
Sí, por supuesto, en una escuela que venía siendo altamente demandada. Uh-huh. Y que bueno, que es una satisfacción también de que esa escuela comienza a funcionar en este 2017 y lamentablemente siempre vamos
poquito
tarde
atrás.
Uh-huh. Porque debería haber empezado a funcionar ya hace unos años y también es absolutamente necesaria la escuela de Villa Las Lomas Sur. Uh-huh. Puesto que hay escuelas como la 109, la 38... que están
con
muchísimos
colmada.
Alumnos colapsadas prácticamente.
Sí, efectivamente. Gustavo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy amable.
No, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Hasta luego.